Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy tenemos visita, ¿vale? Hoy estamos los de siempre. Joaquín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas. Marlock también, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Y tenemos una visita especial que es Luis Montejano. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
Pues nosotros igualmente, encantados de tenerte por aquí de nuevo. Sabéis los que nos seguís con asiduidad y que conoce la editorial y los productos que Luis Montejano es autor de la campaña de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Es autor y estuvo con nosotros hace unos meses con motivo del primer número. En el segundo lo detrajimos muy mal por nuestra parte. Pero bueno, yo creo que tiene sentido que al terminar la trilogía y ahora que sale la preventa del último de los tomos, pues que te vinieras para aquí y eso y comentáramos un poco tanto el tomo, pues eso, hoy mismo que sale la preventa del Trono de la Divinidad y que repasemos un poco también pues la trilogía y algunas preguntas, ¿no?, que nos han hecho los oyentes. Perfecto. Que nos han hecho gente de Telegram, de nuestra comunidad. Así que, como te digo, Luis, bienvenido, siéntete en tu casa.
Muy bien.
Oye, no sé si estás en el canal de Telegram que tenemos ahora, no caigo si estabas metido o no.
No estoy.
Mejor. Fallo que mío. No, hombre, no pasa nada. Sí, digo, mira, así lo nombro también, que tenemos un canal de Telegram en la que hay muchos roleros ya. Sí, son 350 más o menos. 350 personas las que hay. La verdad es que se está manteniendo muy buen rollo, ¿no? Como decimos siempre. Sí. Y nada, está muy chulo que haya tanta gente ahí rolera pues preguntando dudas y, ¿sabes?, y compartiendo.
Pues voy a entrar, es que Telegram no es una cosa que controle mucho. Tengo el grupo de Savage con 11.000 mensajes sin leer.
Así es, me da cuenta. Yo estoy ahí suscrito también, sí. Muy bien. Pues nada, si os parece, pues vamos a repasar la oferta de hoy.
No, antes de empezar quería decir que hoy es día de Shadow Shot también.
Correcto.
Y no dejemos de lado a nuestra
querida Isawa Hiromi.
Isawa.
Vale, el apellido delante del nombre de los japoneses. Tenemos el Shadow Shot, una cuestión de honor, para descarga gratuita hoy. Así que pasaros por la web porque lo podéis descargar solo hoy, día 15 de mayo. Y bueno, es un Shadow Shot oriental que está dividido en tres actos y que, bueno, que está pensado para jugar una sola sesión, pero que realmente pues puede ser que se alargue un poquito, pero es un poco la idea que tenemos de los Shadow Shot, ¿no? Que puedan ser jugados en una sola sesión. Así que nada, echarle un vistazo, descargadlo, porque solo hoy estará gratuito. Y bueno, centrándonos en la preventa que tenemos hoy, tenemos el Trono de la Divinidad. Como decía, pues es el tercer volumen de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Y explicaros un poco la oferta de preventa. La oferta de preventa incluye el transporte gratuito e incluye tres aventuras en un pequeño suplemento que hemos venido a llamar Aventuras en Vedara y que pues son estilo Shadow Shot, ¿no? Estarán entre las 1.500, 2.000 palabras, una cosa así, y que al final, con maquetación y todo por nuestra experiencia, se nos van a ir a 25 o 30 páginas. O sea que es muy buen suplemento y es muy buena idea de cogerlo.
Sí, y escrito por Luis Montejano.
Efectivamente, a eso iba. Van a ser tres aventuras, tres Shadow Shots escritas por Luis. Y la primera pregunta, Luis, cuando estuvimos hablando, a ver, para que lo sepan los oyentes, Luis es una persona que le dices, oye, Luis, habíamos pensado en tal, no te preocupes, lo tengo, tengo todas las ideas en la cabeza. Y la verdad es que enseguida nos dijiste que sí, a hacer estas tres aventuras, Luis.
Sí, pero porque la propuesta era muy buena. Me propusisteis hacer tres aventuras que mostraran un poco el mundo y que se desvincularan de la campaña, o sea, que pudiera jugar todo el mundo. Y me pareció genial, me pareció estupendo y dije, pues me pongo a ello.
Muy chulo, muy chulo. Entonces tenemos tres aventuras, pues yo diría que muy distintas entre sí. Una, si quieres describirlas tú un poco para que los oyentes hagan una idea.
Sí, cuando me dijisteis eso, pensé, pues vamos a coger como tres tipos o tres géneros de aventura de Dungeons, como puede ser la urbana, la típica de ciudad, una así más de exploración y otra de mazmorreo, para enseñar que dentro de Vedara, pues como en Dungeons, entra cualquiera de estos temas, ¿vale? Por ejemplo, la primera de mazmorreo es bajo el mar ardiente. Ese desierto que no tiene prácticamente nada. Entonces, los personajes de alguna manera se verán involucrados en un dungeon, pero un dungeon extraño, un dungeon muy mecánico, muy como de anacronismo, de otro tiempo, y acabarán descubriendo la tumba de un rey de una raza olvidada, que no vamos a decirlo para no hacer spoiler. Pero es una manera también de enseñar, ¿no?, ese legado de las razas que fueron destruidas por los Oyun. Y bueno, puede ser una aventura de mazmorreo donde incluiré pues una pequeña tabla de generación de mazmorras, al más puro estilo SR de toda la vida. Luego, una aventura salvaje de exploración en las Tierras Medias, que es la frontera de Irgae. Y allí, bueno, pues una persona se está aprovechando de un poder a través de un volcán, muy a lo Isla del Doctor Muró y demás, con mutaciones. Al final esa energía resulta ser la herrumbre, estalla un caos y, bueno, los personajes están allí defendiendo esas tierras fronterizas. Y luego la otra es en Nare. Nare me gusta mucho, es la manzana podrida, ¿no?, como se decía en Conan, ¿no?, decía Howard. Y, bueno, es una intriga política. Los personajes son acusados de un asesinato porque, bueno, los están viendo cometer asesinatos, aunque ellos no han sido, ¿no? Y de alguna manera hay una maniobra política para un golpe de Estado y, bueno, pues tendrá sus PNJ, sus historias, pues para moverse por la calle. Son tres géneros distintos y muestran, pues, tres partes de la región que hemos explorado y es un poco para que todo el mundo pueda probarlo.
No sé, la verdad es que nos pareció una muy buena idea y a ti te gustó enseguida te prestaste.
Sí,
y,
sí.
La verdad es que muy chulo, porque al final dar contenido en horas de juego, joder, al final es lo que buscamos todos.
Claro.
Entonces, ostras, yo creo que...
No sé, hay material ahí para vale. Aburrir.
Pues antes de entrar en detalle del turno de la divinidad, deciros, tenemos a la persona que más ha jugado en estas tierras, aparte del autor, que imagino que ha jugado varias sesiones, sí. Pero tenemos a Ramón. Ramón Lifante lleva más de 60 horas con Tormenta de Fuego.
Sí, sí, sí. ¿No, Luis? Sí, sí, porque hemos cruzado comentarios muy majo y sí, sí, te lo digo.
Vamos a añadir un logro, una chapita con el logro. He superado las horas de Ramón.
El logro es complicado, ¿eh? Ya te lo digo, que es complicado. Pues nada, yo es por sacar el tema de qué, pues de cómo ves la trilogía en general, de cuántas horas de juego estimadas. Nosotros ni lo hemos estimado, pero son muchísimas horas de juego. Solamente con Michel en nuestro canal, que hizo Tormenta de Fuego, que en teoría es para una o dos sesiones, digamos, él hizo 7 sesiones de 2 horas.
Sí, sí.
Solamente con eso tienes 14 horas.
14 horas solo con
uno. El valor de los huesos es 3 veces más grande que Tormenta, tranquilamente. Di, perdona, Marlo.
No, que claro, que el primer tomo te da pie a tener, digamos, un momento en el que ponerlo en marcha, pero te habla un poco de cómo preparar ese momento, ¿no? Entonces vas introduciendo a los personajes en la historia hasta que realmente estalla la tormenta de fuego, ¿no? Y es un poco lo que hace también interesante, porque tienes tormentas de fuego en 20 mesas y con enfoques totalmente diferentes, ¿no? O sea, que es muy curioso las diferentes partidas que van saliendo del mismo libro.
Sí, sí.
Al final la partida la genera el guardián, ¿no? Entre el guardián y los jugadores.
El director de juego, que como te oigan los dungeoneros...
Perdón, es verdad. Madre mía. Te metió en la cabeza.
De hecho...
No pasa nada.
De hecho, Tormenta de Fuego está hecho para que cada uno lo juegue de forma diferente. De hecho, el punto de inflexión no es que estalle la Tormenta de Fuego, ¿no? El punto de inflexión que pone la campaña en movimiento es el final, ¿vale? Por eso es un final fijo. Todo lo demás es una caja de herramientas con escenas y lugares, aparte de la ambientación, para que tú te hagas esa aventura. Se te da la idea del asalto, pero el punto de inflexión realmente que pone la campaña en movimiento no es el principio, es el final. Entonces, a partir de, tienes todo ese espacio para presentar a los personajes y hacer todo, ¿no? Como cuando subes el telón y dices, pues esta obra soy el director y la voy a hacer así. Ese es tu momento y creo que es importante.
Sí, sí, pues lo que voy a hacer, un estilo completamente distinto es el que también jugó en el canal Sirius Senra y hizo 4 sesiones también de 2 a 3 horas cada uno, o sea que también 12, 14 horas y bueno, y queda para bastante más. Para mí el Valle de los Huesos es bastante más amplia, bastante, pero bastante, bastante más. Y luego pues el Trono de la Divinidad. El Trono de la Divinidad viene más o menos estructurada como el Valle de los Huesos. Realmente tienes localizaciones dentro de la geoscuridad, bueno, ya es, nos adentramos, digamos, en las entrañas de la bestia, por mucho que pueda parecer un spoiler, pero yo creo que bueno, está bien decirlo, que es correcto.
Sí, se desciende a la oscuridad. ¿No? Como... es un viaje al subsuelo del mundo, por así decir, las entrañas.
Entonces, bueno, esta estructura, pues eso, tiene una introducción, tiene el capítulo de geoscuridad donde describes varios de los lugares importantes del entorno, las facciones que allí se encuentran, en ese sentido se parece un poquito al valle, se parece un poco, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, claro, la geoscuridad, pues imaginaos, ¿no? Un imbricado mundo subterráneo donde te puedes encontrar absolutamente de todo, y ahí sí que no me gustaría hacer demasiado spoiler. Porque es cierto, va a salir criaturas de un montón de tipos. Pero bueno, entonces, esta estructura también tenemos una cosa que nos ha gustado muchísimo, que es un capítulo que se llama El latido del pasado. Y yo tampoco lo considero demasiado spoiler, si me permitís.
Si tiene sentido, tiene mucho sentido.
Me encanta ese capítulo. Sí. Queda mal que lo diga, pero me encanta. Tirado. O sea, me encantó hacerlo.
Bueno, tú mismo si quieres hablar de él, Luis. Dale.
Bueno, El latido del pasado es un capítulo que de alguna manera cierra las historias de todos los personajes que presentamos, ¿no? De Hur, de Karth y demás, porque, bueno, tienen un trasfondo para mí muy literario, muy rico en matices, que es un poco lo que busca esta quinta edición, ¿no? Sí. Y creía necesario y obligatorio cerrar esos trasfondos, ¿no? Porque... Kina se va, ha huido de los suyos por algo, ¿no? Hur está persiguiendo algo. Pues sería muy feo terminar la campaña y que esos flecos no se cerraran. Entonces, está concebido como un capítulo que lo puedes cerrar todo junto, cada uno le pasarán sus cosas, o puedes cerrar uno por uno o cerrar los que te interesen. Correcto. Pero sí que me gusta mucho porque son cierres morales y tienen una profundidad moral y de trasfondo de personaje que me gusta mucho. Y era para mí obligatorio cerrar eso como recompensa, sobre todo a todas las personas que en lugar de crearse un personaje jugador, pues han querido jugar con estos. Y me parece pues un regalo.
Que no son pocas, porque ya te digo que en las partidas que hemos visto hay muchísima gente que ha jugado con personajes pregenerados.
Sí, sí.
Cada uno después le ha dado, ¿no? La connotación o el...
Claro, claro.
Me saldrá mañana, pero bueno, su propia personalidad, disculpa que no me sale, pero sí, sí, la verdad es que ha habido un montón y la verdad es que cerrar aquí esas historias ha quedado muy chulo, muy chulo.
A mí me gusta mucho, sí. Me gusta mucho.
Es el preludio a lo que es el núcleo, que es en las entrañas de la bestia. Las entrañas de la bestia es una aventura doble, donde llevas a los personajes jugadores a las profundidades realmente de la geoscuridad. Y bueno, y ahí se enfrentarán a lo que se tengan que enfrentar, ¿vale? Y que aquí sí que no me gustaría saltar demasiado spoiler.
Claro, lo muy chulo es que al final es todo se cierra abajo, o sea... Arriba todo estalla, hay una explosión, recorres mundo, pasan muchas cosas, conoces mucha gente, pero al final tu destino, que era la idea y es la idea de esta campaña, te lleva abajo a la geoscuridad y allí se cierra todo. Entonces, incluso Laxas, que parece que no tiene nada que cerrar, vemos que sí que tiene algo que cerrar y le da un tono muy chulo. A mí me gusta.
Sí, a mí también, ¿eh?
La verdad es que... Sin decir nada, ¿eh? Vuelan. Ojillo.
Dale, Marlo, yo tengo una para el ilustrador.
Bueno, yo voy a soltar una pregunta que imagino que después de haber escrito, no sé, en suma entre unos suplementos, los libros y tal, 300 páginas o algo por el estilo, ¿Qué te queda? O sea, ¿hay mucho más por contar? O sea, ¿qué te has quedado con algún fleco, algo que te hubiera gustado abordar? Y que no has podido introducir.
No, en la campaña está todo lo que quiero contar y todo lo que quiero decir y muy importante el espacio para que cada uno pueda contar y decir lo que quiera decir. Entonces, si yo reneno esos espacios, te estoy dando algo encorsetado. Y sí, claro, evidentemente hay una parte que querría contar, pues que, por ejemplo, que son las cosas que han ocurrido en mis aventuras y demás, pero claro, eso es mío personal. Hay que distinguir lo que es pilar y fundamental esencia de la campaña y lo que es la vivencia personal de cada uno. Entonces, claro, sí, de esto pues se podría escribir, vamos, mucho.
Mucho, mucho, seguro. Bueno, decir antes de... Bueno, yo tengo un par de preguntas para el ilustrador, Marlon. ¿Cómo abordar la oscuridad? Creo que es una de las cosas que realmente es complicado. Sé que te meto en un compromiso porque es que realmente un sitio de donde... Sí que Luis te tira ahí, yo creo que varias cositas, pero en un sitio donde no hay luz es un poco el problema, ¿no? Que te puedes encontrar a la hora de hacer
según... Pero sí, ese es el problema que yo pensaba que tendría y de hecho es un hándicap con el que tienes que lidiar, pero también es un reto interesante y además tienes la oportunidad de sacarte pues recursos de la manga que hasta el momento pues no le habías prestado atención. Claro, investigando, buscando referentes, pues ves otros autores, gente que ha trabajado la clásica de infraoscuridad de Dungeons and Dragons, encuentras que hay pues muchos elementos donde hay luz debajo, o sea, en la oscuridad, pues hay atisbos de luz, pues que a lo mejor pues son hongos fluorescentes o son piedras luminosas que le dan toques de luz aquí y allá, y entre eso y lo que los propios aventureros puedan portar encima, pues puedes ir creando una serie de juegos de luces y sombras y bueno, intentar jugar con eso. Básicamente ha sido lo que he intentado hacer.
Sí, yo, la verdad es que, bueno, ya hemos visto todo tu trabajo y eso, y bueno, para nosotros la trilogía ha quedado muy, muy integrada. La verdad es que hay material. Ahora estaba leyendo porque acaba Las entrañas de la bestia, digamos que la aventura central, y luego tenemos un último capítulo, que es El cielo de ámbar, que quizá no se llegue a jugar, pero que yo creo que el 99% de la gente va a querer llevar por ahí a sus personajes.
Hombre, joder, no hacerlo es como, tío, o sea, esto es un...
No, lo digo porque en Las entrañas de la bestia, de hecho, se da, puede ser que los personajes digan hasta aquí hemos llegado y ya no hacemos nada más.
Joder, sí, pero dejarse eso en el tintero, tío, yo no vamos, no sé. No, tampoco. Logro para el que... Yo no me atreví a llegar al final.
Así que, bueno, después de ese... Yo, lo que quería decir es que, por ejemplo, los apéndices, pues van a sacar un puñado, pones aquí, de nuevas criaturas, pero realmente, cuando lo vemos como trilogía y como obra entera, pues van habiendo unas cuantas, y te juntas con 20 criaturas nuevas sacadas. No sé si son ese número, ¿eh? No me hagas caso ahora. Pero hay entre 12 y 15 seguro que son, ¿vale? Así que vamos a tener unas cuantas y mucho material de Dungeons creado para la ocasión en el que, no sé, para mí redondea por lo que es una trilogía y va a quedar bastante, bastante majo el tema, la verdad. Tenía dudas yo en el podcast si podrías, digo, de qué hablar y tal, y tenemos para hablar, pero un buen rato, porque realmente es que hay material, hay muchísimo material. Bueno, pensando en eso, hemos creado una oferta especial de todo lo que se ha ido haciendo durante estos meses. Sale el primer, el segundo y el tercer tomo con los suplementos que hemos ido sacando en el resto de preventas. Salen con una oferta especial en esta preventa de 49 euros, 49,95, perdón, que no son 49, son 50, para el que quiera más claridad, ¿vale? 49 euros, Tormenta de Fuego, con el suplemento de Tormenta de Fuego, que tiene unas cuantas, desarrolla por completo de una manera la campaña, la aventura. El Valle de los Huesos, que venía con el suplemento de los lugares de Vedara, también del Valle. Y ahora, pues, estas tres aventuras del Trono de la Divinidad, que es Aventuras en Vedara. O sea, que vais a tener más de 300 páginas, 350, diría yo, si son 80 y pico por cada uno de los volúmenes, más los suplementos. Entre 300 y 350 páginas de contenido que, bueno, que está repleto y que bueno, no... por un lado, es una oferta, pero por otro lado, o sea, es la manera de conseguir el material, ¿no?, anterior, que sí que está a la venta en la web y eso, pero es un ahorro muy importante que te puedes llevar. Así que este es el disclaimer publicitario que quería decirlo porque me parece interesante para el que dijera en su momento, ostras, sacan el primer tomo, ¿me voy a esperar al segundo o al tercero a ver si acaban la trilogía? Pues sí, este es el momento de acabarla. Y a partir de aquí, pues esos suplementos estarán a la venta en la página web, pero no estarán de regalo y no tendréis la oportunidad. Así que, bueno, el que quiera o el que le interese, pues que aproveche y lo... Y bueno, y se haga con él, porque va a estar pues hasta el día 3 de junio, del 15 de mayo hasta el día 3 de junio. Y bueno, dicho eso, ¿con qué los autores? Porque sí que Luis, digo el autor, pero claro, Marlo también ha estado ahí como autor, claro, ilustrando.
Sí, sí.
Luis, ¿con
yo me he limitado a intentar, no sé, representar lo que bueno, Luis nos ha contado. O sea, no es que... Soy un intérprete, más bien.
Aportas muchísimo con las ilustraciones.
Sí, yo creo que también ahí no te quites mérito. O sea, tú has puesto cara a muchas cosas e incluso has dado ideas que han estado estupendas y que están ahí plasmadas y eres autor igual. O sea, que no te quite la medalla.
Bueno,
no. ¿Qué os quedáis cada uno?
¿Perdón?
¿Qué os quedáis de la trilogía, de esta experiencia? ¿Qué te queda, Luis, de decir, ostras, pues la ilusión de hacer un mundo nuevo, la ilusión de hacer esta historia épica? ¿Qué es lo que más...?
Pues ambas cosas. Mundo nuevo porque me encanta el world building, me encanta, me chifla y me gusta mucho este mundo. Y la historia... Me ha encantado también, bueno, me ha encantado. Queda muy mal, ¿no?, que diga que me ha encantado lo que he escrito, pero si no, no lo hubiera escrito, está claro. Porque es muy literaria, es, no sé, al hacerlo forma de consumo en tres volúmenes y así, se lee como una trilogía, porque tú empiezas no sabiendo nada, acabas averiguando cosas y al final pues tienes un giro de destino ahí. Y nunca había escrito una cosa así y me parece muy guay como autor y me ha quedado muy contento porque he aprendido muchísimo y eso es muy importante para mí.
Yo voy a decir algo sobre eso y lo que me parece a mí la obra, y es que hay un punto en el que me parece especialmente interesante y es en la historia de los Oyun, que te la cuentan pero queda de trasfondo y es el eje que se usa para moverlo todo y que lo mueve todo, por así decir, no sé. Y me parece muy interesante porque sí que llega un momento en el que se cierra el círculo, ¿no?, y entiendes toda la complejidad de todo lo que ha pasado y está muy chulo porque hay por el camino pues muchos giros interesantes y es este último número, ya solamente por eso, saber qué es lo que te encuentras detrás de todo lo que ha pasado anteriormente, más allá de lo que sucede en la propia campaña que juegas, sino cosas incluso anteriores, me parece súper interesante y que aclaran muchas, muchas cosas y le pone rostro a los Oyun, estos enemigos malos malosos, y le dan un significado y una historia muy chula.
Es que está unido la creación del mundo con la historia. De hecho, la historia te acaba desvelando la creación del mundo. Entonces, tú conoces el mundo en el que estás jugando, viviendo esa cruzada, y al final todo va ligado. Y eso es interesante porque tiene las dos cosas.
Pues mirad, y bueno, y del tema de las exploraciones y todo esto, Marlo, ¿con qué te quedas? ¿Con el reto de haber hecho esto de la
Pues a mí me supone que o sea, el poder, sí, el reto de tocar diferentes temas, de darle un enfoque muy salvaje, ¿no? O sea, salirme de a lo mejor mi zona de confort, que sería una fantasía más clásica, ¿no? Y tocar pues un tema que me mola mucho, una estética que tira o bebe un poquito de Conan, de... O sea, no sé. Eso me ha molado mucho, ¿sabes? La sensación de poder trabajar el blanco y negro y ir sacando cosillas, así que eso, que de alguna manera pues puedan recordar a Igoria, a esos mundos de Conan, eso me ha gustado mucho y he disfrutado mucho y de hecho creo que estoy muy satisfecho con el resultado final.
Es para estarlo. Está feo también que lo digamos como editorial.
No, el tema de las portadas también me ha gustado mucho, porque al principio sí que es verdad que en su origen no teníamos tampoco tan claro cómo enfocar el tema de las portadas y fue un poco dando vueltas y tal, y al final hay un círculo en el fondo, ¿no? De que todas las portadas tienen un círculo que representa diferentes cosas. Y que, o sea, sale un personaje y un círculo detrás, ¿no? Y he intentado que cada uno de esos círculos, pues, represente cosas diferentes, ¿no? O los personajes también sean relevantes. O sea, es un spoilerazo como un templo cada uno de las portadas.
Claro, sí.
No, pero que tiene que ver. O sea, que tú una vez te has leído el libro, tú ves la portada y esto está aquí, ¿sabes? O sea, esto va a pasar o esto sale.
Esto por norma general lo sueles hacer, ¿no? En tus portadas.
Sí, soy un poco spoiler alert.
No, pero es un spoiler si conoces la historia. Hombre, si no la conoces, es imposible. Claro. No, pero que hay trailers, te lo muestran todos, ¿sabes?
Pero no, en una imagen es un poco difícil.
Es más difícil, sí. Bueno, pues...
No me tientes.
No me tientes, te lo explico entero en un cómic. Tenemos alguna pregunta ya para acabar de Telegram, de alguno de nuestros oyentes y de la comunidad. Que, bueno, en primer lugar, una broma interna nuestra que dice así: Manuel GM, ¿va a jugar alguna partida del Trono de la Divinidad? Manuel es una persona que lleva jugando, que en los últimos meses es posiblemente el jugador en activo con más partidas de... Sí. Si no de España, de su comunidad, seguro. Porque, bueno, le tocan todos los sorteos, está en todas las partidas y entonces...
Sí, ya que se sortea, sí, ya que le toca.
Sí. Así que, bueno, permitidme la pequeña broma, Manuel, y un abrazo y un saludo para ti. Y luego nos pregunta Ramón, esto sí que es un pequeño spoiler, el que no quiera escucharlo, que pase este par de minutos, ¿vale? Pero Ramón nos pregunta, te pregunta directamente, Luis. Dice, me interesa mucho la forma en que se revelan los grises de los antagonistas en la última parte del valle. Alerta spoiler, nos dice. Refiriéndome a que de repente ves los motivos por lo que están arrasando todo y que son más, pues claro, supervivencia más que maldad y todo eso. En ese sentido, ¿qué te sugiere la idea de abordar un one shot desde la óptica de los Oihun o desde los Trácnidos, por ejemplo?
Claro, bueno, tienes de alguna manera en el cielo de ámbar, puedes ponerte en la piel de no exactamente de ellos, pero sí que puedes ver la realidad desde otros puntos de vista. Correcto. Al final es un bien mal, pero diluido, no es tan maniqueo de esto es el bien y esto es el mal. Al final es una lucha cada uno por sus intereses y a mí me parece un buen punto de vista y no descarto que alguna vez nos pongamos en la piel de esos Oihun y veamos qué piensan.
Luego nos pregunta, dice, veo mucho potencial en las diferentes facciones del valle, incluso la posibilidad de crear una especie de arquetipo para poder jugar con ellas. ¿Te lo habías llegado a plantear cuando las imaginabas?
La verdad es que no, no es mala idea. La verdad es que no, porque las facciones las pones para dar el sabor, para encontrar aliados o enemigos, pero sí que puede ser que haya personajes que digan, oye, pues yo quiero pertenecer a esta facción, y mecánicamente pues se pudiera hacer algo que fuera interesante. De todas maneras, Dungeons and Dragons generalmente no lo contempla mucho, contempla algunos beneficios, me parece que está escrito, pero tienes que ganar como puntos de reputación y me parece muy no para este entorno. Pero sí que podría ser que en algún momento dado, pues, que el máster, sin esos puntos de reputación, pudiera decir, oye, pues pertenecer a esta facción, pues toma este objeto o toma este beneficio.
Uh-huh. Y ya un par de... Bueno, nos deja Marlock. Un placer, Marlock. Hablamos, ¿vale?
Venga.
Venga, un gustazo. Cuidaos. Adiós. Hasta pronto.
Y nos sigue diciendo Ramón, ¿qué peligros y monstruos nos esperan en el interior de Omrair para esta tercera entrega? Bueno, esto es un poco, esto sí que es spoiler. Hasta donde quieras tú contar, ¿qué nos quieres decir?
Yo Bueno, quiero contar que hay un tipo nuevo de criatura, y no digo un tipo nuevo de criatura del que te esperarías como, bueno, como un demonio o como una criatura malvada. Hay un tipo de criatura diferente que te rompe los esquemas que tú tienes ahora, y no voy a decir nada.
Me parece bien. Nosotros sabemos cuál es, pero
sí.
Bueno.
Sí, sí, sí. No, te digo que te rompe los esquemas porque a mí también me rompió hacerlo. Y le di muchas vueltas a decir, hombre, si coloco esto aquí, estoy poniendo un punto de inflexión en la ambientación diferente. Y digo, me cuadra. Adelante, porque es una cosa que me gusta y quería ahí para... De hecho, eso, si se hacen más cosas en Vedara, tendrá importancia.
Muy bien, perfecto. Y ya por finalizar con las preguntas de Ramón, nos dice, ¿la historia tiene un final cerrado o un final abierto?
De hecho, hay dos finales. Hay el final para personas que están más acostumbradas a campañas normales de mato al villano y se ha terminado. Y luego hay el final para mí real, que es mi gusto, pero yo doy las dos opciones porque para que pueda jugarlo todo el mundo. Luego el final que yo considero que tiene que tener la campaña, que es bueno, un viaje onírico, lleno de experiencias que explican el mundo, la historia del mundo, y al final una serie de decisiones prácticamente sin tirar dados en el que el máster puede cerrar la historia de esta campaña y conocer y dar a entender la historia del mundo, que es gratificante para los jugadores que han estado descubriendo ese mundo.
Correcto.
Hay esos dos finales.
Claro, pero...
Perdona, acaba. Luis. El último... es bastante configurable, tiene un final establecido, pero tú puedes mostrar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras.
Claro, y que los jugadores tienen decisión.
Claro.
Exacto, los jugadores tienen total decisión. Dependiendo de la decisión, porque es decisión, no es tirar dados, de los jugadores, pues pasará una cosa o pasará otra. Y eso es muy importante porque yo no te he acompañado durante sus 30 partidas, claro. ¿Vale? Entonces tú como director de juego eres el que mejor sabrá para decir, pues mira, este es el final satisfactorio para mis jugadores. O bueno, decir que lo decidan ellos. Sí. Y ya está. Yo creo que eso para cerrar, yo siempre lo hago y me parece adecuado.
Muy bien, pues mira, tenemos ya un par. Esta sí nos lo preguntan de improviso, me dicen, bueno, diga, ¿superar, atacar, defender o crear ventaja? Pregunta. Esto para el que haya jugado a rol y a Fate, ¿no? En particular.
Sí, sí, sí.
¿Superar, atacar, defender o crear ventaja? Venga, ¿con cuál te quedas?
A mí me gusta mucho crear ventaja. Porque implica no solo una parte táctica, sino una parte en la que tú usas el entorno o tus herramientas y estás más presente en esa escena con el personaje para llegar a un objetivo. Al final, crear ventaja es, quiero llegar hasta aquí, pero aún no sé cómo y voy allanando el terreno.
Hace que pasen cosas, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo de hecho como jugador, crear ventaja para mí es bastante habitual.
Eso suena a que juegas en grupo, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Cuando juego, con sí, el... sí.
No.
Exacto.
Muy bien. Y bueno, y una personal de tus otros trabajos. Luna Roja, ¿para cuándo nos preguntan? No sé si es pregunta para ti o para la editorial, pero bueno, si sabes alguna cosa, pues muy guay que nos lo digas.
No, la cosa, bueno, dimos la noticia en noviembre y Rolecat ha estado parado, bueno, por circunstancias personales de JR y demás. A pesar de ello, están trabajando en Savage Arena, en High Space, sí. Y yo supongo que una vez cerrado todo esto, pues nos pondremos, el texto está terminado ya y están muy contentos, pero bueno, pues son cosas que pasan, no sabíamos que nos iba a llover esto. Qué y hay unas personas que tienen más facilidades para trabajar y otras menos en estas circunstancias, y en cuanto sepamos algo daremos noticias, y el que más ganas tengo soy yo.
No, pero bueno,
eso está clarísimo.
Para hacerte saber, pues que eso, que la gente, claro, al final estas comunidades, al final somos comunidades pequeñas, ya sabemos lo que es el mundo del
rol. Sí,
y vamos, sí, a ser el primero que compre Luna Roja sin ninguna duda. Si a lo mejor pruebo Savage World, que no, joder, no hay manera de probarlo. Y tengo ganas.
Pues te sorprenderá, ¿eh?
Sí, sí, ya me lo han dicho muchos y tengo ganas de probarlo. Muy bien, Luis, pues nada, pues mira, dejo la última pregunta para ahora, que es, ¿y ahora qué? ¿Hay planes de continuidad para este? En realidad es un poco pregunta para todos nosotros, ¿no? Nosotros, sí. Ni tú ni nosotros estamos cerrados a seguir haciendo cosas de descenso, si me permites. Y bueno, lo que no sabemos, había que acabar esta primera trilogía, había que ver cómo funciona. Ha funcionado muy bien, yo tengo que decirlo, ha funcionado muy bien.
Sí, estamos muy contentos.
Sí, estamos muy contentos del resultado, de la manera de trabajar que tienes, Luis, de tu profesionalidad. Porque de la los obra plazos,
nos de ha verdad gustado. Que.
Nos gusta la historia, nos gusta tu profesionalidad, así que por nosotros, pues seguiremos trabajando en el mundo de Vedara uh-huh. o en otras cosas, pero que vamos, que estamos abiertos por completo. Si hay planes o no, pues, perdón, que hablo mucho, tío. No. Pero bueno, planes específicos,
no.
Pero no estamos cerrados, ¿no, Luis? Así que.
No, totalmente. Ya es algo que habíamos comentado así por encima. Y a mí, evidentemente, es un mundo que me encanta, si no, no lo hubiera hecho. Y claro, para mí, pues hacer algo más, pues sería genial. Sí, sí. Entonces, ahí quedamos y ya veremos a ver qué pasa.
Correcto, pues nada, ya sabéis que me pongo nervioso ya si paso de los 40 minutos los programas. Así que me parece una duración adecuada. Nada, muchísimas gracias. Es un honor contar contigo sí. para la preventa, para el lanzamiento de.
Muchas gracias.
Del último tomo de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Pues eso, ¿qué deciros? Pues aprovechad la oferta de los tres volúmenes, el que no se haya hecho todavía con ninguno de ellos. El resto, creemos que hemos dado material y que tenéis un producto muy chulo para acabar de completarlo ahora con el Trono de la Divinidad. Echadle un vistazo como mínimo a la web, ¿vale? Es shadowlands.es/trono. Y bueno, echáis un vistazo, veis lo que se ofrece y a ver si os pica la curiosidad y queréis comprarlo. Aprovechad también para descargar hoy el Shadow Shot gratuito de una cuestión de honor de Hiromi. Y nada más, Luis, nada, agradecerte muchísimo de verdad tu trabajo, el que estés con nosotros en un día tan importante para la editorial, porque al final somos muy jóvenes, acabamos de empezar. Sí. Por otra serie de circunstancias no hemos podido sacar otros volúmenes. Mira, hemos acabado la trilogía y poco más ha salido los trabajos de Códice, pero poco más hemos podido publicar. Ahora creo que nos lanzaremos con todo lo que tenemos hecho para que se vean otros trabajos. Y lo dicho, muchísimas gracias por tenerte por aquí.
A vosotros por invitarme. A mí ya sabes que es un placer estar aquí y echarlo como en casa.
Lo sé. Así que nada, pues al resto de oyentes, muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas en iTunes de 5 estrellas y por los comentarios y me gustan en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.